en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya tenemos encima una apasionante jornada de la Liga de Campeones, sobre todo en lo relativo a los nuestros. El Real Madrid acaba de llegar a Milán, donde mañana se juega un partido clave para su futuro en la competición. Y lo mismo le ocurre al Atlético, que mañana recibe al Lokomotiv de Moscú. En ambos casos va un abismo de ganar a perder. Ganando encarrila en el pase a octavos, perdiendo se lo complica ni mucho. Antes jugarán hoy tanto el Barcelona como el Sevilla y también el Paris Saint-Germain, en el que se juega el puesto su entrenador Tuchel. Así pues, la Liga de Campeones será nuestro argumento fundamental. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya conocemos el plan del gobierno para Navidad.
Sí, un plan que hay que discutir con las comunidades autónomas, un borrador al que ha tenido acceso esta casa, Onda Madrid, que propone reuniones de máximo 6 personas y toque de queda desde la 1 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. También se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, que los estudiantes limiten sus interacciones sociales cuando vuelvan a casa y no celebrar las cabalgatas de Reyes, pero si admite, esto te interesa del Toro, las carreras de San Silvestre, no se imponen confinamientos territoriales y se deja la decisión en manos de las comunidades autónomas. Para el delegado del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Franco, ser permisivos no servirá si después en enero hay un repunte de contagios.
Tampoco debemos centrar todo en estas fechas, por muy emblemáticas y entrañables que sean, que lo son, porque podríamos correr el riesgo de que en Navidad nos relajásemos y luego llegase un mes de enero terrible.
¿Qué dice la Comunidad de Madrid, David?
Pues de momento no hacen valoraciones, siguen preparando sus propias medidas para unas Navidades seguras que podríamos conocer este mismo viernes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide mirar más allá de las fiestas.
A todos nos gustaría que fueran unas Navidades normales y después de lo que hemos vivido más aún. Pero todo indica que tendremos que cuidarnos muy mucho todavía porque esto nos pasó en julio y en agosto. Y lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es ser conscientes de que las Navidades pasan rápido, pero que el 2021 ha de ser nuestro año.
La presidenta, por cierto, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, para invitarle a la inauguración del nuevo hospital de pandemias, el Isabel Zendal. Será el próximo 1 de diciembre.
Y el gobierno aprueba su plan de vacunación contra el coronavirus.
El Ejecutivo aspira a inmunizar a buena parte de la población española en el primer semestre del próximo año, comenzando en el mes de enero. Empezarían los pinchazos en el mes de enero. Conoceremos los detalles tras el Consejo de Ministros, a partir más o menos de las 2 de la tarde. Por cierto, que la pandemia ya tiene su reflejo en el diccionario de la lengua, palabras que estamos usando todos los días para nuestra desgracia. La Real Academia las ha incorporado términos como COVID, coronavirus o desescalada en el diccionario.
Pues luego te escuchamos con atención, David, a partir de las 2 de la tarde. Gracias.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los blancos, el Real Madrid, acaba de aterrizar en Milán, a donde llegan aún con bajas muy sensibles.
Así es, ya están en Milán, 21 futbolistas en la expedición. La buena noticia, la vuelta de Casemiro, libre por fin de coronavirus. Por contra, Militao aún no ha superado el virus y se quedó fuera junto a Jovic, que guarda cuarentena por la misma razón. Lesionados tampoco viajaron ni Sergio Ramos, ni Valverde, ni Odriozola, ni Karim Benzema, todavía no recuperado. Esta tarde a las 7, última sesión en San Siro, escucharemos a Zinedine Zidane y a Luka Modric.
El Atlético se entrenó esta mañana por última vez antes de recibir mañana al Lokomotiv de Moscú. ¿Qué pasa con Joao Félix? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Novedad en el Atlético de Madrid. No se ha ejercitado Joao Félix, pero que no cunda el pánico. Según el club, se trata de repartir cargas, como ya ocurrió ayer con Marcos Llorente y también hoy con Mario Hermoso. Suárez, Torreira, Bersálico, Héctor Herrera y Condogbia son baja para el partido de mañana. Hoy Simeone ha ensayado con un 11 con Lodi y Correa por Hermoso y Joao Félix y con Carrasco y Llorente en las alas. Si gana, el Atleti casi sella su billete para octavos. La rueda de prensa de Simeone esta tarde a las 8 menos cuarto.
Un ex rojiblanco, Antoine Griezmann, estuvo anoche en Universo Valdano. Allí habló sobre su llegada al Barça, su relación con Messi y su flojo rendimiento hasta la fecha. Griezmann cree que él es una diana fácil para las críticas.
Sí, yo creo que a veces se pasa, ¿no? Un poquito. Yo acepto las críticas porque tampoco es el mejor Griezmann que estamos viendo, pero claro, necesito ayuda de todo el mundo. Yo creo que a veces, como que cuando se pierde, ¡pum! Es a él primero y luego ya veremos qué pasa. Y claro, como yo no hablo, soy una diana fácil, vamos a decir.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Griezmann está hoy en Kiev para jugar contra el Dinamo y es que la jornada de Liga de Campeones se abre hoy para los nuestros con los partidos de Barça y Sevilla.
Sí, a las 9 de la noche va a jugar el Barcelona a domicilio en el campo del Dinamo de Kiev. Una victoria asegurará ya la presencia en octavos para el conjunto de Koeman. Por eso, el entrenador del Barça dejó ayer en Barcelona a Messi, Frankie de Jong, porque considera que hay que darles descanso y porque esa clasificación está prácticamente encarrilada. Muchas bajas, Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Araujo y Umtiti, así que va a tener que tirar de cantera el técnico holandés. Y en el otro grupo E, en donde juega el Sevilla, pues también a domicilio juega el conjunto de Lopetegui. Lo va a hacer en Krasnodar, en Rusia, con 10.000 seguidores en la grada. Y también el Sevilla, en caso de ganar hoy y esperar que el Rennes no gane al Chelsea en el otro partido del grupo, podría conseguir su clasificación para los octavos de final.
Hoy comienza la 14ª jornada en segunda división. El partido grande de esta fecha del calendario es el Leganés Español del jueves. Hoy charlaremos con Rubén Pardo aquí en el partido de la una, la brújula de los pepineros en el mediocampo. Pero antes, llegará el turno para el Corcón, Rayo y Fuenlabrada. Esther Juaranz, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hoy a las 7 juega el Alcorcón en Castalia en un partido muy importante, ya que el Castellón es el equipo que marca ahora los puestos de salvación con 4 puntos más que los alfareros. Mañana turno para Rayo y para Fuenlabrada. Los franjirrojos visitan la Romareda a las 7 de la tarde con el objetivo de hacer buena su última victoria en Vallecas. A las 9 y media el Fuenlabrada recibe a la Ponferradina en un Fernando Torres que sigue siendo un fortín.
Y además hoy conoceremos la historia de Ludmila da Silva, la delantera del Atlético de Madrid femenino, que tiene una historia humana realmente impactante. La escuchamos anoche extensamente en el programa de las 9 de la noche con José Luis Poblador. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Thank you. El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Hoy se disputa entre hoy y mañana la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Turno hoy para el Barcelona y el Sevilla. Mañana turno para los nuestros, para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. Partidos clave en ambos casos. El Real Madrid acaba de llegar a Milán con bajas sensibles todavía, Carlos, ¿eh?
Sí, no, todavía tiene evidentemente bajas importantes en lo que supone esa columna vertebral, podemos decir, de lo que son los habituales titulares que utiliza habitualmente Zinedine Zidane. El caso de Ramos y de Benzema, que sin duda son los más notables, porque Ramos ya decíamos que tenía para 10 días, 2 semanas... Bueno, la idea es que esté recuperado para el partido contra el Shakhtar de la próxima semana. Ese es el objetivo, con lo cual todo lo que sea eso sería forzar y muy arriesgado. Y lo de Benzema, bueno, pues parecía menos, sinceramente, de lo que en un principio nos contaron. Desde luego, cuando se lesionó juntas desde el parón de selecciones, nos dijeron que era una sobrecarga y que en principio podría haber regresado contra el Villarreal. Ya no pudo, tampoco ha podido viajar a Milán para enfrentarse mañana al Inter, y ya veremos de cara al partido del sábado contra el Deportivo Alavés. Aparte de eso, Valverde y Odriozola todavía siguen con sus procesos de recuperación, y luego el asunto del coronavirus. Claro que Militao, no hay forma, el hombre, de que dé negativo, sigue con el virus. 2 de noviembre.
Fíjate, ya estamos a 24 hoy, ¿eh?
Sí, fecha del primer positivo del central brasileño. Y bueno, ya Jovic, que todavía le queda bastante más. Claro, esas son las 6 bajas con las que ha viajado el Real Madrid.
Menos mal que sí está ya Casemiro, que es muy importante, porque hablabas de columna vertebral. Courtois, Ramos, Casemiro, Benzema. Al menos está Courtois y también está Casemiro.
Sí, por fin. Ya ese test no concluyente que le impedía jugar y viajar a Villarreal el fin de semana, por fin ha dado negativo, con lo cual ya está en Milán con el resto de sus compañeros, por supuesto mañana titularísimo. Y ha hablado Casemiro de lo que es ese partido frente al Inter de Milán. Lo ve así, con un grupo todavía complicado por decidir, pero con opciones.
Sabemos que es un equipazo con un gran entrenador que tiene unas ideas muy claras del fútbol, tiene unas ideas muy claras de dónde pasó, siempre ganó títulos, es un entrenador increíble. Entonces hay que respetar eso también. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, nosotros sabemos que no tenemos un grupo fácil, todavía sigue dependiendo de nosotros, eso es lo más importante, sigue dependiendo de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo más importante, a seguir trabajando, a seguir sumando, que eso es muy importante, porque sabemos que es un grupo muy, muy complicado y claro, todavía sigue dependiendo de nosotros.
Recordemos cómo está el grupo: Borussia 5 puntos, Shakhtar y Real Madrid 4, Inter de Milán 2, el rival del Real Madrid mañana. Fíjate lo que varía de ganar a perder, un mundo, tanto para el Real Madrid como para los interistas, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Bueno, es que el Inter casi es la última bala que le queda, o gana o se despide de la Liga de Campeones y tendría que pelear por la tercera plaza de la Europa League. Por contra, el Real Madrid te diría que hasta casi le vale un empate si luego es capaz de ganar al Shakhtar en Kiev y por supuesto al Borussia Mönchengladbach aquí en el Estadio Estadio Alfredo Di Stéfano, pero en cualquier caso es un partido crucial para ambos el de mañana.
Ha hablado también Casemiro sobre el asunto de moda en las últimas semanas, que es Sergio Ramos.
Sí, bueno, él no se va a meter a decir o a opinar abiertamente si tiene que renovar o no con el Real Madrid, pero lo que sí, escuchándole, todos tenemos claro es lo importante que es Ramos para sus compañeros y la ascendencia que tiene sobre este equipo.
Lo que él hizo ya en este club y lo que está haciendo para mí es historia que va a ser marcada para el resto de este club y para el resto de nuestra vida, porque marcar 100 goles, marcar tantos goles importantes en situaciones complicadas que hemos tenido, yo creo que eso es la clave de todo, ¿no? Yo creo que es el carácter de él y demuestra eso todos los días. Es una persona que trabaja muchísimo, es una persona que está todo el día pensando en el fútbol, todo el día queriendo mejorar. Es nuestro líder, es nuestro capitán, entonces, sin duda, para mí es un honor hablar de Sergio y es un honor compartir los momentos con él, porque es un jugadorazo y lo único que tengo que decir para él es felicitarlo, es que siga así, que es ejemplo para nosotros, no solo para mí, pero para los jóvenes también, que siga así, porque es muy importante para nosotros y es muy importante para el club también.
Elogios de Casemiro para Sergio Ramos. Ya el sábado pasado Zidane pidió incluso la renovación cuanto antes del futbolista, del capitán del equipo blanco. Han viajado en la convocatoria Hugo Duro, el chaval de la cantera del Getafe que ahora está en el Castilla de 21 años, que ya jugó 25 partidos en primera división, recordemos, y también Víctor Chus, el central valenciano. Lo normal es que Mariano, supongo, repita mañana en la titularidad, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, además Mariano refrendó esa confianza con un gol el otro día contra el Villarreal. Es cierto que seguramente según iba pasando el partido se le notó un poco más bajo en lo físico, hacía mucho tiempo que no jugaba tantos minutos, pero vamos, yo a día de hoy la delantera del Real Madrid espero a Mariano y acompañado por ya veremos quién, Hazard seguramente será el otro y el tercero pues ya dependerá de Zidane, claro.
¿Quieres saber más del Inter?
Por supuesto.
Pues vamos a marcharnos a Italia, en un momento estamos allí. ¿Y cómo está el Inter, el rival del Real Madrid? ¿Cómo llega el choque? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Nos vamos hasta Milán. Allí está Javier Ruiz Verde, periodista español que trabaja en la capital lombarda. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
Bueno, comienzo dubitativo del Inter, ¿eh? En la Liga está quinto, a 5 puntos del líder. Encima es el rival ciudadano, el Milán. Y es en el grupo de Liga de Campeones colista con solo 2 puntos en 3 partidos.
Sí, un equipo, el Inter, que está mostrando una cara bastante rara en lo que llevamos de temporada. Por una parte es un equipo que genera muchas ocasiones, normalmente está marcando además muchos goles, pero que genera muchas dudas en la parcela defensiva, sobre todo en la transición defensiva, un punto en el que incide mucho Antonio Conte, un entrenador que no está además acostumbrado a recibir tantos goles en sus equipos, y ese es el talón de Aquiles de un conjunto que, como digo, en ataque va muy bien, tiene además jugadores que están haciendo muchos goles. Romelu Lukaku es un jugador que en lo que llevamos de temporada está sosteniendo al conjunto nerazzurro, pero que, por otro lado, defiende muy mal las transiciones, sobre todo, y equipos de no mucho nivel, como el Torino, por ejemplo, el último fin de semana, le puso en muchos problemas. Es un equipo que, además, no está sabiendo dosificar a sus mejores jugadores, está teniendo que rotar poco porque no se encuentra una buena situación en Serie A, y en el grupo de Champions, evidentemente, se juega todo prácticamente a una carta en el partido de mañana ante el Real Madrid.
Es una gran paradoja, ¿no?, que un equipo de Conte esté recibiendo tantos goles, 13 goles en 8 partidos de Liga, 5 en Europa, 3 del Real Madrid, 2 del Borussia, cuando es un entrenador que le gusta precisamente fortificar a los equipos en defensa. El gran peligro, como tú decías, es Lukaku, que es uno de los mejores delanteros de Europa en este momento. Se gastaron una pasta, 75 millones en él, pero lleva 9 goles en 9 partidos esta temporada y sobre todo un poderío físico tremendo.
Y fíjate, es un jugador que además, ya no solo por lo que está haciendo en el campo, que evidentemente está consiguiendo muchos goles, además es un jugador que está dando muchas asistencias, pero además está ganando ascendencia en el vestuario. El último partido, como comentaba antes, ante el Torino del pasado domingo, fue él el que al final del choque dijo literalmente que no eran un gran equipo, que el Inter ahora mismo no es un gran equipo porque concede mucho, es un equipo que no acaba de defender bien y no se puede paragonar a los equipos más grandes, a los equipos fuertes de Europa. Un toque de atención, yo creo que en el momento justo también para intentar que sus compañeros y que, bueno, que se creen una serie de automatismos en defensa para dejar de sufrir tanto, de cara a una semana importantísima, primero con el choque ante el Real Madrid de mañana miércoles y sobre todo también ante el Sassuolo el próximo sábado, la gran sorpresa de la Liga Italiana que ahora mismo marca segundo y que de no conseguir la victoria se podría descolgar también de los primeros puestos de la clasificación.
Fue la gran estrella Lukaku del partido contra el Torino porque perdían 0-2, lo levantaron con un 4-2 final, dos goles y una asistencia del delantero belga. Y arriba con él, normalmente, esperamos que mañana así sea, Lautaro, el argentino, un rematador puro, 11 partidos, 6 goles lleva esta temporada.
Sí, la Lula, que llaman en Italia, Lukaku Lautaro, no empezó demasiado bien la temporada, el Toro, como le llaman, el delantero argentino, pero desde que jugó contra el Real Madrid, que marcó su primer gol, a partir de ahí ha empezado a coger ritmo, ha empezado a coger nivel y ahora mismo están a muy, muy buen nivel los dos. De hecho, el otro día descansó durante el primer tiempo contra el Torino, vista la dificultad y visto que tenían que remontar, Antonio Conte tuvo que tirar de él y jugó a muy buen nivel y consiguió el 4-2, consiguió el gol en la recta final del partido. Sin ninguna duda, es un equipo que vive mucho de la transición ofensiva y del triángulo Varela-Lukaku-Lautaro. Habrá que estar muy pendientes de ellos tres. Varela es lo que llaman aquí un trecuartista, un media punta que inventa, que genera mucho, que da muchas ocasiones de gol, y el gran peligro, sin ninguna duda, se llama Lukaku-Lautaro, claro.
Oye, partido especial de nuevo para Raf, el lateral que vendió el Madrid por 40 millones, un lateral muy ofensivo, en una defensa de 5 como la que monta Conte. ¿Cómo le está yendo en este principio de temporada?
Pues mira, no todo lo bien que se esperaba de él, de hecho ha habido ya algunas críticas hacia el jugador hispano-marroquí. No, digamos, no está dando el nivel esperado, sobre todo después del gran desembolso que realizó el Inter en verano. Es verdad que ha alternado algunos partidos buenos con otros en los que ha estado, digamos, más apagado en ataque. Es un jugador que siempre da mucho, pero claro, se le ven las costuras en cierto modo también en defensa. El sistema de Antonio Conte es el que mejor se adapta a él, es el que brilló tanto el año pasado en Dortmund con el 3-5-2, actuando como carrilero largo, pero es verdad que se le está exigiendo en defensa y de momento no está dando, digamos, lo mejor de él. Es verdad que es un jugador que siempre genera mucho, se incorpora muy bien, no está acabando de generar tampoco muchas ocasiones, porque en el último pase está un poquito más fallón de lo normal, digamos. Así que bueno, esperemos que siga así de esta semana contra el Real Madrid y luego ya pueda subir el nivel más adelante.
Dos preguntas para finalizar, Javier. Kolarov y Brozovic, entiendo que están fuera por el COVID. Y la segunda, si hay mucha angustia en Milán, porque si aquí hablamos, en el Inter, aquí hablamos de que el Madrid se juega mucho, imagínate al Inter que está con 2 puntos y colista de grupo. ¿Es ganar o irse prácticamente a la estacada?
Bueno, Kolarov y Brozovic están esperando al resultado de la PCR que realizó UEFA en la tarde de ayer para conocer si siguen siendo positivos o no. El de Brozovic además viene de largo porque ya la semana pasada, el lunes, dio positivo con la selección de Serbia durante la concentración y todavía seguía dando positivo este fin de semana pasado. En principio no parece que vayan a jugar, aunque resultarán negativos, porque parece, que Antonio Conte tiene perfilado el once inicial sin contar con estos dos jugadores, pero veremos, esperaremos al resultado de la PCR, que probablemente lo tendremos en la tarde de hoy.
Y sobre la angustia que te decía, la necesidad imperiosa de ganar, ¿hay mucha presión ahí?
Bueno, la hay sin ninguna duda. De hecho, se juegan prácticamente la temporada en 90 minutos. Es un equipo, además el Inter, acostumbrado, digamos, a sufrir estas decepciones en la fase de grupos en los últimos años. Sin ir más lejos, en las dos últimas temporadas, en grupos bastante difíciles, eso sí, se vio apeado enseguida. El año pasado consiguió rehacerse y llegar a la final de la Europa League, que acabó perdiendo contra el Sevilla por 3-2, pero es un equipo creado y que está acostumbrado a llegar a últimas rondas en competición europea. Aquí los periodistas y sobre todo los aficionados, los tifosi del Inter, esperan que este año sí pueda ser el cambio definitivo y poder dar un paso adelante y poder pasar de ronda. Ahora mismo, efectivamente, si no consiguen la victoria contra el Real Madrid, se verían en una situación muy complicada y sin ninguna duda crea una sensación de angustia y de jugarte casi la temporada en 90 minutos y contra un muy mal rival como es el Real Madrid, un muy mal enemigo para jugártelo todo una carta.
Javier, Milán, Lombardía, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
¿Algo más, Carlos?
Poco más. Esta tarde el último entrenamiento a las 7 en San Siro. Antes la conferencia de prensa oficial, Zidane y Modric, los que toman la palabra. Y el árbitro del partido ya designado, el inglés Anthony Taylor, que por cierto pitó el único partido que le ha pitado al Madrid en Champions, de pésimo recuerdo, el año pasado, el 3-0 en París contra el PSG.
Vamos con el Atlético. También será mañana a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú. El Bayern es el líder indiscutible del grupo con 9 puntos, Atlético de Madrid con 4, Lokomotiv con 2, Salzburgo con 1. Se vieron las caras hace poquito, empate a 1 en Moscú entre Lokomotiv y Atlético, aunque el Atlético mereció un mejor resultado, tuvo ocasiones para ello. Así que el partido de mañana es absolutamente clave, Rodrigo de Pablo. Si ganas te pones con 7, casi casi metido, si pierdes te metes en un lío.
No, claro, no. La única cuenta es ganar, porque si ganas lo tienes casi hecho, ¿no? Tienes 5 puntos de margen con el Lokomotiv, que ahora es el tercero y tiene pinta de que lo seguirá siendo porque el Bayern se enfrenta al Salzburgo y tendría 5 puntos de margen con 6 por disputar. Ganar o no hacerlo es la frontera entre vivir tranquilo lo que queda de fase de grupos o estar no con la soga al cuello, pero sí con una preocupación improcedente a estas alturas para pasar a los octavos de final.
Esta mañana se entrenó el equipo, no entrenó Joao Félix, pero que no salten las alarmas, ¿no?
Sí, es el mensaje que ha querido transmitir el club. Es verdad que hay días en los que algunos futbolistas no terminan de completar o incluso de realizar el trabajo que el resto del grupo. En el día de ayer fue Marcos Llorente y hoy han sido dos futbolistas, Mario Hermoso y Joao Félix. Sobre todo las alarmas, lógicamente, han saltado con el portugués porque es un futbolista capital en la creación de fútbol del equipo rojiblanco, pero el propio club se ha encargado de tranquilizar a los aficionados, de explicar que se trata de dosificar las cargas de trabajo. Esa es la expresión textual que se emplea desde el Atlético de Madrid, así que todo parece indicar que Joao Félix va a estar mañana sí o sí en el once inicial del Cholo Simeone. Ha ensayado con un equipo Simeone en el que estaba Oblak en la portería, con defensa para Trippier, Savic, Jiménez y Lodi, porque ya digo que Hermoso también ha estado al margen, con Koke y Saúl volviendo a llevar la manija en el centro del campo. Por cierto, 100 partidos para Koke en Europa, más que nadie en la historia del club. Antes de la última jornada, el que más había jugado era Adelardo con 66. Esto da una dimensión clara de sí, la trayectoria de Koke en las últimas temporadas. Además de Koke y Saúl, Llorente y Carrasco en las alas, y Diego Costa y Correa ha sido el que ha ensayado hoy en el equipo titular de Simeone en el ataque, aunque Correa seguramente o vaya al banquillo o vaya a alguno de los costados para dejar su lugar a Joao Félix mañana en el ataque.
Correa, que cumple mañana 50 partidos europeos también con la camiseta del Atlético de Madrid. Nos escucha Dimitri Cheryshev, exjugador del Sporting, del Burgos, del Aranjuez, aquí incluso en Madrid, en España, entrenador en activo, le recordaréis seguro de su etapa como futbolista, y el padre de Denis Cheryshev, el ahora jugador del Valencia. Dimitri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en Madrid, ¿no?
Sí, estoy por Madrid, sí.
Estás en Madrid. ¿Estás entrenando todavía? ¿Ahora estás en un periodo de paro? ¿Cómo estás?
En periodo de paro, mejor decirlo así, de esta manera.
Forzoso, ¿no?
Sí, a descansar un poquito ahí para pasar la pandemia en casa, tranquilamente.
Sí, señor. Bueno, viene el Lokomotiv, al que seguro que conoces muy bien, al que vimos hace apenas 2 semanas en la Liga de Campeones. El Atlético mereció más allí, tuvo ocasiones, pero mostró su peligro. Es un equipo que al contragolpe te puede hacer daño. ¿Qué opinión tienes del Lokomotiv? ¿Cómo le ves?
No, pero Lokomotiv es un equipo de verdad, que de lo que has dicho antes, eso es un equipo bastante peligroso en contraataques ahí, que los jugadores son rápidos y Maranchuk y Ribus, que puede subir por las bandas y dar un buen pase, pero saben defenderse bien. Eso es lo que más más preocupante para el Atlético de Madrid, que el equipo si defiende bien y en contraataque puede dar mucho daño. Así que, pero yo no creo que el Atlético tendrá muchos problemas en este partido contra el Lokomotiv, sobre todo porque van a jugar en casa, es primero. Segundo, que lo saben que tiene que ganar este partido. Y el único resultado de empate que tenía el Lokomotiv es lo que han jugado en casa, nada más.
Si pudiéramos trasladar al Lokomotiv a la Liga Española, ¿en qué posición más o menos le verías compitiendo? ¿Mitad de la tabla? ¿Dónde le verías?
Mira, que ese es un equipo que casi siempre está peleando para Liga de Campeones o Europa League. Pero Lokomotiv es un equipo bastante peligroso, pero yo estoy hablando ahora mismo no del entrenador de Nikolić, que de verdad que no conozco su juego y no entiendo en qué fútbol está demostrando ahora mismo con este entrenador Lokomotiv. Pero con Xiomín, de lo sí. que nosotros estamos hablando, el entrenador antiguo, todo el mundo lo sabía, que el equipo se defiende bien y contraataca, así que por mucho, yo creo que es la mitad de la tabla.
Como mucho en la mitad de la tabla. Sin embargo, al Atlético, al que seguro que sí has visto en los últimos partidos, este año ha dado un gran paso adelante, ¿eh? Ha cambiado mucho el equipo de Simeone, más ofensivo, más agresivo, más valiente, ¿eh?
Ha cambiado muchísimo para mejor y mira cómo está jugando ahora mismo por la banda derecha Marcos Llorente, que de verdad que a mí me sorprende muchísimo este chico, que es un jugador que tenía yo cuando en categorías inferiores en Real Madrid, y por la banda tiene fuerza, que ha crecido un montón y es un líder, y Félix está acostumbrando ahora mismo, casi acostumbró al fútbol de Atlético de Simeone, al fútbol de Atlético de Madrid, y el equipo bastante peligroso ahora mismo, está mejorando de día a día, está en la clasificación, van segundos, son resultados de que el equipo poco a poco va mejorando su juego.
Me gustaría hacerle un par de preguntas a Dimitri. Si esta llamada que le hemos hecho nosotros aquí en Onda Madrid, fuera de Onda Moscú, por ejemplo, porque también Cherichev ha sido comentarista en diversos medios rusos, y te preguntaran, Dimitri, por el Atlético de Madrid, ¿tú qué dirías? ¿Que es el mejor equipo de España ahora mismo o eso sería tirar demasiado alto?
Mira, en cada entrenador o cada jugador que tiene su propio juego y que le gusta jugar, yo de verdad que por el juego que está demostrando Atlético de Madrid, que a mí me gusta muchísimo, pero siempre tenemos en cuenta el juego de Barcelona, que siempre tenemos en cuenta ahí los equipos como de Madrid, pero el juego de Simeone es lo que está demostrando él, tiene jugadores con la rabia, con las ganas de ganar siempre, que no quieren perder, y está demostrando, no como Barcelona, por ejemplo, por la calidad. Y por mí, Atlético Madrid, uno de los mejores jugadores, de los mejores equipos ahora mismo de España.
Y luego, el Lokomotiv ha llegado sin Smolov. ¿Esto es perder mucho? ¿Pierde muchas opciones el equipo ruso sin él?
No, Smolov ahora mismo, después de que regresó de España, después de Celta, no tiene muchas cualidades para jugar en titular, así que no hay mucha pérdida, pero eso es un jugador importantísimo que puede también con su propio juego demostrar algo para el equipo. El equipo Lokomotiv, igual como Atlético de Madrid, siempre tiene en cuenta que detrás en el equipo, si no juega uno, va a jugar el otro, y hay que estar preparado para el juego para Lokomotiv, no para contra un jugador.
Smolov, que estuvo la temporada pasada en el Celta, jugarán seguramente Eder y Zeluis en la punta del ataque ruso. Eder fue aquel delantero portugués que marcó el gol que valió una Eurocopa, si recordáis, para el equipo luso de Fernando Santos. Acabamos, Dimitri, tu hijo Denis, de momento jugando mucho en Valencia, ¿eh?
¿Cómo?
Tu hijo Denis jugando muchos partidos en Valencia, digo.
Sí, está bien ahora mismo, está contentísimo, está contento con el entrenador, que está muy a gusto, que más o menos ya entiende lo que está pidiendo el entrenador de ellos, así que está contento.
Pues es Dimitri Cherisev, exfutbolista ruso, entrenador en activo, le conocéis de su paso por España. Dimitri, un placer siempre charlar contigo. Muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Miles de gracias, hasta luego.
¿Qué más, Rodrigo? Contamos de la última hora de los rojiblancos. ¿Algún detalle más?
Bueno, recordar los que no están y no van a poder estar, que son Luis Suárez y Torreira, que continúan en cuarentena, Bersalico y Héctor Herrera lesionados, y Condogbia, que no actuará hasta la segunda fase. Esas novedades, quizá con Lodi y con Costa en el once titular, y que la semana que viene hará un año de la última derrota del Atleti en el Metropolitano. Que siga la racha y que consiga esa victoria mañana, que le va a acercar a los octavos de final.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Otro.
Vamos con Griezmann. Antoine Griezmann estuvo anoche con Jorge Valdano en su programa Universo Valdano, en el que habló largo y tendido sobre su carrera y sobre todo lo que ha ocurrido antes de su llegada al Barça y durante el año y medio que ya lleva en el club culé. Vamos por partes. Seguro que recordáis aquel documental, La Decisión, en el que transmitió públicamente sus dudas sobre si seguir en el Atlético o si marcharse al Barcelona. Al final fue no a las culés y aquello a Messi no le sentó bien.
Yo hablé con Leo después, cuando llegué, y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y a ver, me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no, pero que desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto, lo que siento cada día.
A muerte conmigo, así veo a Messi conmigo, dice Griezmann. Segundo asunto, estos días atrás hubo comentarios muy críticos con Messi que venían de Olaets, la que fue persona de confianza de Griezmann durante tiempo, pero con el que dice que ya no tiene contacto desde hace algunos años, y de un tío suyo con el que asegura que tiene muy poco trato, aquello del régimen de terror impuesto por Messi en el Barça. Eso lo dijo Olaets. Griezmann aclara.
Coge el teléfono y opina como lo hace cualquiera y al final pues puede hacer mucho daño, puede crear dudas en un vestuario, puede crear dudas en una relación con Leo, pero yo creo que Leo sabe muy bien que yo tengo muchísimo respeto hacia él. Lo veo como un ejemplo, una imagen muy, muy fuerte, muy grande, y yo aprendo de él y yo creo que él ya sabe, pero yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos, no hablo con ellos.
Y por último, su rendimiento. Año y medio en el Barça y de momento no hemos visto la mejor versión de Griezmann, ni la del Atlético ni la de la selección francesa. Y no son pocos los que recuerdan su precio, los más de 120 millones de euros. Antoine explica el porqué de su rendimiento hasta ahora.
Año y medio y 3 entrenadores tuve. Entonces es muy difícil cuando ya es de un equipo con su estilo de juego y llegas al Barcelona, que es lo contrario, y tienes 3 entrenadores en un año y medio con una pandemia de 4 meses casi sin jugar. Es como difícil y si todavía necesito tiempo para adaptarme a todos mis compañeros, ellos a mí, pues todavía más, ¿no? Con 3 entrenadores y 3, claro, sistemas diferentes.
Y hoy turno para el Barcelona, precisamente con Antoine Griezmann en Kiev frente al Dinamo, y también para el Sevilla, los dos primeros españoles que saltan al ruedo europeo, Laura.
Sí, con la posibilidad ya de clasificarse ambos para los octavos de final. El Barça con una victoria lo conseguirá, incluso podría encaminar esa posición como primero de grupo, aunque en la misma situación está la Juventus de Turín, que va a jugar en casa también a las 9 de la noche frente al Fenerbahçe. Barça y Juve están ahora mismo, el Barça con 9 puntos, la Juve con 6. Bajas importantes del FC Barcelona, recordamos esas bajas, las últimas que dejaron el partido contra el Atlético de Madrid, Piqué y Sergi Roberto, ya recordarán también la de Ansu Fati, Araujo y Umtiti. Además, Koeman decidió dar descanso en esta ocasión a Leo Messi y Frankie de Jong. Dice que tienen demasiados minutos en sus piernas, que es el momento de darles descanso tal y como está ahora mismo la clasificación cómoda para el Barcelona en la Liga de Campeones. Sorprende quizás un poquito más lo de Frankie de Jong, porque es que el Barça ahora mismo como central solo tiene a Lenglet y podría quizás utilizar a de Jong en esa posición, pero no va a ser así que va a tirar de cantera Koeman. Se habla incluso de que pueda jugar el canterano Óscar Mingueza en esa posición, y luego en el centro del campo pues también habrá posibilidades quizás para Aleñá, para Riqui Puig o para Pedri en el centro del campo. Habla Koeman sobre dar descanso a Messi y de Jong.
Porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos, y estos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos es un momento de descansar.
Y el Sevilla también juega a las 9 de la noche, no, juega a las 7 menos 5 de la tarde, efectivamente, sí. Este juega antes en Krasnodar, en Rusia, precisamente una ciudad que le trae pésimos recuerdos a Lopetegui, porque allí fue destituido como técnico de la selección española.
Efectivamente, allí fue el lugar del crimen que perpetuó el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, comunicándole a Lopetegui que dejaba de ser seleccionador nacional en pleno Mundial de Rusia. Bueno, a las 7 menos 5, igual que el otro partido, se va a jugar a las 7 menos 5 el Rennes Chelsea y el Sevilla podría clasificarse si consigue ganar al Krasnodar y que el Rennes no gane al Chelsea. Ahora mismo están empatados Chelsea y Sevilla a 7 puntos en este grupo. Sin embargo, Lopetegui cree que no va a ser un partido sencillo. Ya le puso difícil las cosas en Sevilla en la ida. Ganó el Sevilla tan solo por un gol de diferencia 3-2. Y además entonces el Krasnodar contaba con muchísimas bajas, recordarán, por COVID. Jugó prácticamente con un montón de suplentes, sí, y de chavales del grupo B. Y bueno, pues cree que por ese motivo, jugando en casa y ya con todos sus hombres recuperados, va a ser un partido muy complicado.
Va a ser un rival tremendo y nos tenemos que preparar para un partido durísimo. En este partido han recuperado a muchísimos jugadores que no estaban allí, muchos de ellos muy importantes, y eso va a hacer que sea el rival mucho más fuerte, si cabe, que en la ida.
Con 10.000 aficionados en la grada, por cierto, en este estadio, ya que en Rusia sí se deja que haya público en las gradas de los estadios.
Hablando de público, hemos sabido en las últimas horas que en Inglaterra puede haber público desde diciembre. No sé si este es un prólogo, una antesala de que en España podamos tener algo de público en los campos a partir del próximo año.
Bueno, pues veremos a ver. Yo creo que de momento aquí somos un poquito más estrictos, pero bueno, ayer Boris Johnson, el primer ministro británico, hizo público que volverá a haber estadios efectivamente público, en los estadios ingleses. Eso sí, va a ser de forma restringida y sobre todo en aquellos lugares donde haya un menor riesgo de infección del COVID-19. Hasta 4.000 aficionados, el máximo de aficionados que podrá haber, y como decimos siempre, que la situación sanitaria sea buena dependiendo de la zona. También recordamos hoy en el grupo H, partido importante para el PSG, que va a jugar ante el Leipzig. Ayer Tuchel, en la rueda de prensa previa del partido, no se atrevió a garantizar su continuidad en caso de una derrota.
También se juega el Manchester United Barça Exegir en ese grupo. United y Leipzig tienen 6 puntos, PSG tiene 3. Si pierde, obviamente se complica muchísimo la vida. Y en el F, Borussia Dortmund Brujas, Lazio Zenit de San Petersburgo. El Dortmund es líder con 6 puntos, Lazio tiene 5, Brujas tiene 4, el Zenit tiene 1. Vamos a cosas más cercanas. En el Getafe, David Soria, 27 años, cumplió en Ipurúa 100 partidos como azulón, 100 partidos en los que ha recibido 99 goles, una media de goles recibidos que solo superan Oblak, Courtois y Ter Stegen en lo positivo. Un gran registro, por tanto, el de David Soria. Bordalás estuvo ayer muy pendiente de lo que hacía el Atleti de Bilbao, su próximo rival en Liga, el domingo a las 4:15 en el Coliseum. Llegaba tocado el equipo y su entrenador Gaizka Garitano, pero ayer le endosaron un rotundo 4-0 al Betis con goles de Víctor Ruiz en propia puerta, Kappa, Muniain y Berenguer. Getafe y Atleti llegan al partido igualados en la tabla, ambos con 12 puntos en 9 partidos. Y si miras la tabla de segunda, ves líder al Español con 27 puntos y tercero al Leganés con 25 tras la disputa de las primeras 13 jornadas. Y ambos se miden el jueves en Butarque, en el que es el gran partido de la jornada. El Lega llega en un gran momento, 6 victorias en los últimos 8 partidos y dispuesto a darle caña a los de Raúl de Tomás y Embarba, entre otros. En los pepineros está brillando en las últimas semanas un medio centro riojano, ex canterano de la Real Sociedad. Juega ahora aquí cedido por el Girondins francés. Os hablo de Rubén Pardo, que ya nos escucha 1:42. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya partidazo el del jueves, ¿eh? Primero contra tercero. Si ganáis, incluso podéis situaros como líderes.
Sí, sí, la verdad que sí. Tal y como está la tabla clasificatoria, que estamos todos muy apretados. Y bueno, el otro día sacamos 3 puntazos en Málaga, que nos acercó más al Español. Y lo que dices, el jueves... va a ser un gran partido que vamos a salir desde el minuto 1 a muerta por ellos.
¿Es el Español un equipo de primera en segunda?
Sí, al final se está viendo, ¿no? Que es un equipo que tiene las cosas muy claras, que están haciendo las cosas muy bien y por eso van primeros. Pero bueno, nosotros, lo que te digo, estamos mentalizados de que tenemos que hacer un partido muy serio y estoy convencido que lo vamos a hacer.
Hombre, y tanto, es que lleváis una racha extraordinaria, ¿eh? Últimos 8 partidos, 19 puntos sobre 24 posibles, 6 victorias en 8 jornadas. Ha habido un punto de inflexión, un clic, y el equipo está muy bien ahora, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Es verdad que vamos a tener, como todo el mundo, partidos mejores, partidos peores, pero las ganas que no nos las quita nadie. Nosotros tenemos que salir a muerte desde el primer minuto en todos los partidos y luego
tenemos calidad de sobra como para matar los partidos y hacer partidos buenos.
Va claramente a más el equipo y también tú, ¿eh? Has estado estupendo en los dos últimos partidos contra Alcorcón y Málaga.
Sí, sí que es verdad que me estoy encontrando cada vez mejor, cada vez con más confianza y eso es importante y lo que digo, estoy trabajando para seguir mejorando e intentar ayudar al máximo posible en el equipo y bueno, esperemos que la racha siga.
Escúchame, ese pase para Sabin Merino contra el Alcorcón, el que le metes a Bustinz en la jugada del primer gol vuestro en Málaga, eso lo firma Kroos, lo firma Modri, lo firma Joao Félix y abre telediarios, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, son pases muy buenos y gracias a Dios están terminando en gol, que es lo que vale y bueno, al final es lo que te digo, hay que seguir en esta línea y ojalá pueda dar muchos más de eso.
Este corte lo editamos ahora, Rubén, se lo pasamos a Martí, a su WhatsApp, y esto siempre te va a facilitar la titularidad en los próximos partidos, ¿sabes? Oye, si te llaman jugón, ¿te gusta?
Es una palabra que varias veces sí que me la han dicho, pero bueno, yo ya te digo, yo intento estar en contacto con el balón todo el rato, asociarme, ayudar a mis compañeros y bueno, pues si la gente quiere denominarlo como jugón, pues vale.
Lo que pasa es que la gente como tú, que le encanta estar en contacto con la pelota, que quiere jugarla, que quiere meter pases profundos, en una categoría como la segunda, tan áspera, tan dura, en el que no te conceden un metro, es que hace un anticlimas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, con compañeros, con gente cercana a mí lo he hablado, nunca había jugado en segunda y la verdad que me parece una categoría muy, muy, muy complicada. Todos los partidos son muy difíciles, hay poco espacio, te dejan pensar poco y la verdad que es una categoría que cada año que pasa, por lo que me dicen, se está poniendo más difícil y eso es también lo bonito del fútbol, ¿no? Que por ejemplo, pues vas al campo del último y te puedes ganar, ahora juegas contra el primero y puedes ganarles, que es muy cambiante cada fin de semana.
Hasta el punto de que para ti yo creo que es más difícil jugar en segunda que en primera, ¿eh?
Bueno, pues sí que es verdad que he jugado, gracias a Dios, toda mi carrera en primera división y he tenido momentos buenos, momentos malos, como todo el mundo, y ahora en segunda división, que llevo apenas 8 partidos o 9, y lo que te digo, pues al principio me costó el adaptarme, pues conocer a mis compañeros y tal, y ahora pues poco a poco pues voy cogiendo ese ritmo que requiere la segunda división.
¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la conexión con Martí? ¿Cómo está la caseta?
Pues si te digo la verdad, muy muy bien. Estamos, como bien sabéis, en una dinámica muy positiva, se ve al equipo con felicidad, ves el día a día en los entrenamientos que es completamente alegría, trabajando siempre al máximo, y eso es un plus para el equipo, ¿no? Y lo que te digo, al final, cuando tú tienes buenos resultados, el día a día se hace más ameno y trabajas con más alegría, y eso es muy importante para el club.
Fíjate lo que os viene ahora, concatenación de partidos: Español el jueves, Ponferradina el domingo, Rayo siguiente miércoles, lunes siguiente Tenerife. Es un calendario un poco enloquecido este, ¿no?
Sí, sí, al final se ha dado así, que de aquí a Navidad tenemos muy poco tiempo, muchos partidos, partidos complicados, pero es que es lo que te he dicho antes, al final juegas contra el Español, puedes ganar, puedes perder, luego puedes jugar contra el último, o contra el Tenerife, que ahora no está igual en un buen momento, pero te puede ganar, es que hay que estar preparado para todo.
Oye, tú que has pasado gran parte de tu vida en la Real Sociedad, verles líderes ahora te hará ilusión, ¿no?
Sí, obviamente, es una maravilla ver cómo juegan, tienen las cosas claras, yo ya lo dije en su día que para mí Manol es el entrenador perfecto, porque te aprieta, te exige, es increíble en los momentos malos cómo está con los jugadores que más lo necesitan, cuando las cosas van bien todavía te aprieta más, es que es el entrenador perfecto y luego pues la calidad del equipo, cómo juegan, es una maravilla verle.
Llegas cedido por el Girondins esta temporada, creo que con opción de compra obligatoria en el caso de ascenso, por lo menos eso dice la prensa francesa, así que ojalá que estés aquí el año que viene, porque eso sería que estáis en primera, ¿no?
Sí, sí, eso es. Vengo con esa opción de compra y lo que dices, al final sería muy bonito el volver a jugar en primera división, con el Leganés, que es el equipo que apostó por mí, y lo que te digo, al final vamos a ir poco a poco, yo creo que hasta el día de hoy estamos haciendo las cosas bien, y esta es la línea, todos los días trabajar muy bien, y luego el fin de semana dar el máximo para estar lo más cerca de ganar.
Oye, para que la gente vea cómo puede cambiar la suerte de un futbolista, te vas al Girondins en enero de este año, juegas regularmente, te ficha Macía, que era el director deportivo, estaba Sousa, el entrenador, les destituyen poco antes de empezar la temporada, llega Gasset y no cuenta contigo, o cuenta poco, pasas del todo a la nada, incluso llegas a hacer un gol al Paris Saint-Germain antes del confinamiento.
Sí, así es el fútbol. Yo firmo por el Girondins porque veo un interés muy muy potente, tanto del director deportivo de Aragón como del míster, y pues voy a hacer una nueva aventura en la cual al principio me cuesta un poco, pero me adapto por tema de compañeros y todo, que me adapté muy bien. Y luego lo que dices, volver, encima se paró la liga, que no volvimos a renovar la liga después de confinamiento, y claro, volvimos a una nueva temporada con el míster, con Pablo Sousa, tal. Empecé la pretemporada en un momento muy bueno, y justo una semana antes de empezar la liga francesa, los echan a tanto a Eduardo como al míster, y viene el nuevo entrenador, que es lo que me dice, que voy a tener poco protagonismo y que si quiero buscar una salida, que la puedo buscar. Y salió el tema de Leganés, y yo encantado, la verdad.
Oye, este Mbappé visto de cerca, que tú te has enfrentado él hace muy poquito, ¿es tan bueno como parece?
¿Perdón? ¿Quién?
Digo, te pregunto por Mbappé, al que te has enfrentado hace poquito allí en Francia. ¿Es tan bueno como parece, visto de cerca?
Sí. Se ve que es un jugador diferente. Cuando coge el balón, es que ya solo cuando echa el balón y empieza a correr es imparable, porque tiene una potencia muy, muy buena, y la verdad que es un gran jugador.
Oye, mucha gente no lo recordará, pero fuiste campeón de Europa sub-19, fuiste internacional sub-21, de hecho ganaste en 2011 la Eurocopa, fíjate que con compañeros, Paco Alcácer, Pablo Sarabia, Alex Fernández, Deulofeu, Morata, Carvajal, Borja Bastón, e incluso diste dos asistencias en la final, que conviene recalcarlo.
Sí, me acuerdo, lo tengo marcado ese año, porque bueno, fue el europeo, que me salió un europeo muy, muy bueno, y luego encima debuté con la Real, que lo tengo marcado, y claro que me acuerdo de todos los compañeros con los que estuve, que ahora están en la élite, en equipos muy tops, y la verdad que fue una generación muy muy buena.
Pues un campeón de Europa sub-19 tiene que estar el año que viene en primera división, Rubén,
Sí, vamos a luchar por ello y a trabajar fuerte.
Rubén, muchas gracias, mucha suerte empezando por el jueves frente al Español, un abrazo,
Vale, muchas gracias, que vaya bien.
Seguimos con más segunda división, porque la 14ª jornada comienza hoy con el partido que el Alcorcón juega en Castalia, Esther.
Pues fíjate qué partido, José María. Castellón es el que marca precisamente la salvación, 4 puntos más que los madrileños, y además el Alcorcón, con ese partido aplazado, en caso de victoria podría recortar muchísimo esa diferencia. Para Juan Antonio Anquela, el entrenador, es un rival dificilísimo, pero también es verdad que ha dicho que todos los partidos en segunda lo son, que esta categoría apenas te permite ningún error. El ganó el Lugo, la primera victoria después de 9 derrotas consecutivas. Pero para nada le interesa que se centre ahí la vista. Anquela dice que el pasado no interesa, el futuro no existe, que lo que importa es seguir trabajando. Cree que el Alcorcón puede competir hasta cualquier equipo y lanza esta advertencia.
Es que nosotros, es muy difícil que ganemos 5 o 6 partidos seguidos, es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es llevar una continuidad en el trabajo y empezar a ser un equipo fiable.
Bueno, pues va a recuperar a Alex Escardó y a Laure, pero va a tener por contra al sancionado Samu Sosa, que fue expulsado ante el Lugo.
Menuda expulsión, por cierto, de estas del VAR que uno no acaba de entender, por un plantillacitititito, ahí en la banda, tarjeta roja, y está fuera del partido de hoy. Y mañana Zaragoza-Rayo, con aroma a primera división en otros momentos,
Sí, la verdad es que es un partido muy bonito, un partido yo creo que para mí, para que el Rayo de una vez se reivindique fuera de casa, ¿no? Porque en casa le está sosteniendo los resultados, pero necesita hacer algo más fuera. Solo ha conseguido una victoria como visitante fuera de casa en 7 encuentros, 4 empates y 2 derrotas, y yo creo que es el momento ahora mismo de que el Rayo Vallecano acabe con esos números malos y pueda escalar un poquito más y siga con el objetivo, sin perderlo de vista, que es el ascenso. Va a apelar seguramente a la figura de Andrés Martín, está en racha el jugador, ha marcado los últimos 3 goles del equipo, pero por contra, y lo comentabais ayer también, la noticia mala de la baja de Fran García, que bueno, pues va a tener una baja de 3 a 5 meses. Yo creo que se va a quedar un poquito cojo esa posición de lateral izquierdo. Iván Martos va a ser el único jugador que se va a quedar en esa posición, y el Rayo, recordemos que no puede fichar hasta enero.
Y mañana también turno para el Fuenlabrada, jugando a la vez que los partidos de Liga de Campeones, por cierto.
Ay, a las 9:30 de la noche, yo creo que todos ahí en el Fernando Torres, seguramente con la radio puesta, con Onda Madrid, para ver qué hace el Fuenlabrada. De momento el Fernando Torres es un estadio inexpugnable, aunque Sandoval avisa que la Ponferradina consigue mejores resultados o está consiguiendo mejores resultados como visitante. El mayor peligro para los bercianos es el balón parado y el de Yuri. Y bueno, pues ha querido ensalzar Sandoval hoy una figura, José María, la de Iván Salvador, y fíjate cómo lo ha calificado, de vorágine y de persecución lo que se está viviendo en torno al jugador, ¿no? Por la cantidad de faltas que está recibiendo. Cuestionado por los dos últimos partidos, en los que solo ha marcado de penalti, que le está costando un poquito quizá al conjunto fuenlabreño marcar, bueno, pues Sandoval le da la vuelta al argumento y se atreve a decir que podrían ir más arriba en la tabla.
Las estadísticas se cogen donde se quieren, pero creo que vemos un equipo que es un de los máximos realizadores del campeonato, y me quedo con eso, ¿no? Si metiéramos todas las ocasiones que ocasionamos, creo que ahora mismo estaríamos líderes en la clasificación.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Y respiramos en este caso con Ludmila Silva, la delantera brasileña del Atlético de Madrid, que estuvo anoche con José Luis Poblador y Carlos Sánchez Blas, y tiene una historia espectacular, Laura.
Sí, fue una entrevista de vida. Una mujer con tan solo 26 años que tuvo una infancia realmente complicada, nació en una favela en Sao Paulo, se crió en un orfanato, no conoció a su padre, perdió a su hermana por las drogas, y bueno, pues el fútbol se puede decir que le ha salvado la vida. Este es el extracto de esa entrevista que les recomendamos a todos si quieren escucharla en telemadrid.es.
Para mí fútbol me fez como un refugio, me fez salir de muchas cosas malas. La mi vida fue un poco difícil porque yo con tiempo perdí mi hermana para las drogas, y fútbol siempre me da fuerza porque mi hermana jugaba fútbol, entonces jugo por mí y por ella, ¿sabes? Y de mi papá no tuve como conhecê-lo porque já não estava nesse mundo, mas minha mamãe sim que eu falo com ela pelo pouco. Eu estou um pouco encantada de contar um pouco de minha história porque é uma história de superação, sabe? Eu sempre fiz outros esportes como capoeira, atletismo, então assim eu era rápida e quando eu chegado aqui muito mal tecnicamente tudo, sabe? Então às vezes eu mirava as chicas, me mirava tipo, esta chica não sabe jogar futebol, sabe? Porque eu era muito mal, porque eu queria pegar o balão e correr, mas não é assim, sabe? Tens que pensar, passar o balão. Foi assim, um pouco fatal. Vinícius me recorda muito eu, sabe? Porque Vini é um bom jogador e falou, tens este falho, mas com treino se resolve, sabe?
Qué historia de Ludmila. Servet, rival del Atlético de Madrid en la Champions. Noticias 14 horas. Volvemos mañana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.